7:01, 7:01. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Duna en Punto. Iniciando la semana, jornada de lunes 18 de marzo del 2024, todavía oscura la capital del país, la región metropolitana. Vamos a tener una temperatura bastante alta hoy día en gran parte de la zona central, como aquellos días de verano, superando, entiendo, los 30 grados. Así que salga preparado para enfrentar esa alta temperatura, al menos acá en la zona central de nuestro país. Aprovechamos este momento para saludar a quienes nos escuchan hasta ahora en la región de Valparaíso, ahí lo hacen en el 104.1, en la ciudad de Concepción, 90.1, en Puerto Montt, 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna, para todas nuestras redes sociales. Ahí nos puede comentar, hacer algún alcance respecto a temas informativos, que sobre la mesa hay varios en esta jornada, partiendo por lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. El triunfo en las presidenciales de Vladimir Putin, unas presidenciales bien especiales en Rusia que lo van a poner en el poder hasta el año 2030, el actual presidente de ese país. Hoy día la Argentina tiene una jornada de piquetes. 500 puntos de diferentes partes del país van a sufrir congestión porque hay una gran cantidad de agrupaciones sociales que salen a reclamar al gobierno de Javier Milei por más comida. Y seguramente será una jornada de tensión al otro lado de la cordillera. Acá en nuestro país, pendientes, por cierto, a puertas de la formalización del ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Se han ido conociendo más detalles de las filtraciones. Mañana será esta formalización. Y por cierto, también entra a debatirse qué debiera ocurrir con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, que va a ser formalizado también el próximo 7 de mayo. Y anoche, en una entrevista, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dejó entrever que debiera evaluar su renuncia la máxima autoridad de la policía uniformada. Tenemos encuesta Cadem, varios temas sobre la mesa. Josefina, hasta ahora, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues aquí estamos, iniciando la semana.
Me alegro. Oye, altas temperaturas se esperan para la jornada del día
de hoy.
Decía
yo eso, sí. Lo leí por ahí, pero quería ratificarlo contigo.
11 grados a esta hora, máxima de 31 al día 31. De hoy. Sí, vamos a superar los 30 grados, que había sido la tónica de los días anteriores. Cielos principalmente despejados durante la mañana, pero durante la tarde, algo de nubes podríamos tener acá en la región metropolitana, nubosidad parcial variable despejado, pero que podrían ayudarnos con esta sensación de 31 grados que vamos a tener durante la tarde del día de hoy. De todas maneras, para los que ya están aburridos del calor, les cuento una buena noticia, porque mañana empieza a bajar la temperatura hasta los 27 y el miércoles incluso podría llegar hasta los 23 grados acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, amanecen con cielos despejados y una máxima que va a llegar hasta los 22. Los cielos despejados se mantienen durante todo el día y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados de temperatura, máxima de 19, cielos parcialmente cubiertos y vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Esta semana, el día miércoles, podrían tener algo de chubascos aislados en esa zona del país. Y en Puerto Montt, 10 grados en estos momentos, máxima de 17, amanecen con neblina. Va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde, pero las nubes se van a mantener durante todo el día. 17 grados se esperan de máxima y la lluvia podría llegar ya mañana a esa zona del país.
Ya pues, eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar en un rato más conversando con nuestros entrevistados, también con nuestros infiltrados. Viene hoy día Nicolás Vergara, acompañado de Gloria Faúndez, que nos viene a hablar del dilema que enfrenta ahora el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a propósito de la formalización y renuncia, por cierto, de su par de la Policía de Investigaciones. De eso hablamos con Gloria Faúndez y también estará junto a nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar del primer nudo de las 40 horas laborales que en abril comienza a entrar en vigencia esta ley con reducción de una hora semanal. Bueno, de eso nos viene a hablar también nuestra infiltrada Mariana Marusic. Son las 7:05, 7:05. Estamos arrancando, estamos partiendo, como siempre, lo hacemos con nuestros titulares.
El ministro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, declaró que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debería renunciar a su cargo antes de ser formalizado por la justicia en torno a eventuales delitos en el contexto del estallido social. En conversación con Tolerancia Cero, el titular añadió que el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, renunció debido a una solicitud del Ejecutivo. Sobre el mismo tema, la Democracia Cristiana impulsará la comisión investigadora por filtraciones. Además, se confirmó que el abogado del exdirector de la PDI va a ser Juan Carlos Manríquez, quien también defendió las causas de la familia de Ronald Ojeda y de la política Karina Oliva. Mañana se define al nuevo presidente del Senado, pero hoy el PPD va a definir a sus candidatos para presidirlo, según lo que estaba acordado en el pacto administrativo. Pedro Araya y Jimena Órdenes son los candidatos del oficialismo, pero en la oposición también tienen candidato el RN José García. Parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y agrupaciones de apoderados le harán entrega de una carta al presidente Gabriel Boric solicitando una solución al problema de las matrículas. Además, diputados de RN van a entregar una carta a las dependencias del UNICEF manifestando su preocupación respecto a la falta de matrícula de miles de estudiantes. Durante esta mañana se llevará a cabo la formalización de los involucrados en los incendios en Santa Juana y Nacimiento. El siniestro provocó la muerte de 17 personas y dejó a 70.000 hectáreas quemadas en dicha comuna. Y en noticias internacionales, los piqueteros de Argentina van a realizar 500 cortes en todo el país y bloquearán accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes reclaman alimentos para los comedores comunitarios, aumento en las planas y protestan por la eliminación del ex programa Potenciar Trabajo. Las autoridades rusas informaron que el presidente Vladimir Putin obtuvo casi el 88% de los votos, manteniendo así el poder hasta el año 2030. El mandatario logró su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales. Y hoy se va a realizar el sorteo para definir la fase de grupos de la Conmebol, la Libertadores y Conmebol Sudamericana 2024. La ceremonia del anuncio comenzará a las 20 horas. 7:08.
A poco menos de 24 horas, un poquito más de 24 horas, que se concrete la formalización contra el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por revelar información secreta, comienzan a develarse detalles de esta filtración al abogado Luis Hermosilla, investigado por el caso Audios. Y según lo que ha dado a conocer en las últimas horas el sitio CIPER, serían 12 las filtraciones referentes a 5 casos judiciales distintos en los cuales estaría involucrado el ex director de la PDI. Y se detalla que en el celular del abogado se encontraron una serie de mensajes intercambiados entre Hermosilla y el ex director de la PDI, en los que este último le daba a conocer las diligencias secretas que llevaba a la fiscalía en 5 investigaciones judiciales en curso. Hablaba de los casos Dominga y Enjoy, además de las indagatorias que involucraban al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, al exintendente Felipe Guevara y el antecesor de Muñoz en la PDI, estamos hablando de el exdirector de esa institución, Héctor Espinosa. Solo en una de las 5 causas presentes en las conversaciones entre Mosilla y Muñoz, el abogado jugaba un rol formal, pues era defensor de Héctor Espinosa, acusado de lavado de activos y malversación de fondos reservados de la PDI. En el resto, Hermosilla no figura como interviniente, por lo que sus razones para pedirle a Muñoz información secreta sobre las otras causas permanecen aún en incógnita, y seguramente mañana podríamos conocer más detalle cuando se realice la formalización contra Sergio Muñoz. Bueno, hasta el momento, 4 fiscales han sido llamados a declarar por esta investigación. El actual director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, también lo ha hecho el fiscal adjunto de la Región Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal, también lo hizo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancich, y el fiscal regional Centro Norte, Javier Armentaris, han prestado declaración de acuerdo a esta información que arrastra, que recoge CIPER. En esa misma investigación, además, se da cuenta que a solo días de ser nombrado como director de la PDI, Muñoz había enviado a Hermosilla un oficio reservado del fiscal Eugenio Campos en el que se solicitaba el detalle de la emisión y cobro de cheques de gastos reservados de la institución entre los años 2015 y 2018. Y otro de los antecedentes reservados que en Muñoz habría transmitido a Hermosilla ya involucra a los casos Enjoy y Dominga. Esta última investigación judicial tenía al centro de entonces mandatario Sebastián Piñera por cohecho, soborno y delitos tributarios en la compraventa de la minera. Parte del detalle que se entrega entonces de lo que se ha ido conociendo hasta el momento y que seguro mañana tendrá más detalles, más claridad cuando sea formalizado el otrora director de la Policía Civil, que además ponen entredicho, José, lo que ocurre con la otra cúpula policial. Estamos hablando de Carabineros, la Policía Uniformada, tomando en cuenta además que el próximo 7 de mayo se debiera llevar la formalización del actual director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y anoche, en una entrevista en Tolerancia Cero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, es la primera autoridad, podríamos decir, que pone sobre la mesa al menos la evaluación de la permanencia de Yáñez en la institución, tomando en cuenta que también va a ser formalizado. ¿Qué fue lo que dijo Cordero anoche?
Claro, le preguntan por esta situación a Luis Cordero a propósito de la salida del director de la PDI, como tú decías. Desde el gobierno, de hecho, fue el ministro Luis Cordero quien se refirió a esta situación anoche, lo comentábamos en el programa Tolerancia Cero. Y respecto a la salida de Muñoz, él aseguraba que el Ejecutivo instó por la renuncia del director de la PDI y el director presentó su renuncia. Y en cuanto a Yáñez, al general director de Carabineros, él afirmaba que esperaría que evaluara su renuncia antes de ser formalizado. Se le consultó al secretario de Estado sobre esta situación y él afirmaba que la formalización de Yáñez, en este caso, marca un punto de inflexión. Sostuvo que lo que el gobierno ha señalado y en particular lo que ha dicho a propósito desde esa fecha, él decía, voy a referirme particularmente a lo señalado, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en una toma de decisión. Claramente, estas declaraciones del ministro Luis Cordero a propósito de la situación de Ricardo Yáñez, del general Yáñez, tuvieron eco. El presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó de inmediato este comentario del ministro de Estado y decía que el gobierno juegue irresponsablemente con la institución que tiene a cargo el mayor problema de Chile, que es la seguridad, y decía que el secretario de Estado hace una solicitud por televisión y que Carabineros no depende de esa cartera. Ahora, varios parlamentarios hacían la distinción del caso de lo que está pasando con la PDI, que lo que está pasando con Carabineros, porque recordemos, como tú lo decías, Ricardo Yáñez va a ser formalizado en mayo por una eventual omisión respecto a premios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios en el marco del estallido social, pero eso más bien en el marco como del macro de lo que cumple como función. En el caso del general director de la PDI, era un caso específico de él, de, en el fondo, lo que se está investigando y la formalización que va a tener. Y ahí era lo que hacían como la distinción entre lo que pasa en la PDI y Carabineros, y por eso también generó diversas reacciones estas declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero.
Que seguramente van a seguir generando reacciones el correr de los días, tomando en cuenta que hay ya posturas planteadas de algunos partidos políticos, en lo específico el Partido Comunista, que está pidiendo además que no solamente se lleve adelante una comisión investigadora por el caso del ex director de la PDI, también lo está haciendo la Democracia Cristiana, pero también piden que se evalúe la permanencia en el cargo también del general director de Carabineros. Y ayer la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también decía, bueno, no hay que comparar los casos, hay que separarlos, hay que distinguir entre ambos casos, decía Bodanovich, ya que ella apunta que uno se le acusa por omisiones, que es el caso de Yáñez, y a otro de acción directa, que es el caso del ahora ex director de la Policía de Investigaciones. Vamos a ver qué pasa con el correr de las horas, sobre todo por esta postura que adoptó anoche el ministro de Justicia, insisto, la primera autoridad en manifestar, comentar que debiera evaluarse o debiera evaluar el propio Ricardo Yáñez su permanencia todavía como general director de Carabineros. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a ir por un ratito a temas internacionales, porque la de este lunes ha sido catalogada como una jornada piquetera en la Argentina, donde los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y organizaciones de izquierda van a salir a la calle para cortar 5 accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Será la continuidad de una serie de protestas en reclamo de alimentos para los comedores. El hambre es el límite, es la principal consigna que van a llevar adelante a las calles este grupo de organizaciones de trabajadores de la economía popular. Y a la espera de la movilización, el Ministerio de Seguridad del país, a cargo de Patricia Bullrich, anunció que va a aplicar el protocolo antipiquetes y los va a desalojar si cortan las calles, si cortan las avenidas o los puentes, es lo que ha dicho la Secretaría de Estado. La protesta, según sus organizadores, tendrá más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país frente a la falta absoluta, dicen, de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria que vive hace varias semanas gran parte de la población argentina. El detalle de este llamado da cuenta que los accesos a la ciudad de Buenos Aires que van a sufrir cortes serían el puente Pueyrredón, que une la zona sur del conurbano con Avellaneda, la ruta 3, General Paz, en el límite con La Matanza. Son parte de los trayectos, los caminos que van a sufrir congestión seguramente en el transcurso de esta mañana. Está previsto que estos cortes ocurran de manera simultánea a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, el momento elegido puede cambiar, dicen los organizadores, para anticiparse a lo que pudieran hacer las fuerzas de seguridad de la Argentina e inclusive que los bloqueos sean muchos más de estos 500 que se están anunciando. Si nos tenemos que enfrentar a la fuerza militarizada de la ministra Bullrich, lo vamos a hacer. No nos importa nada, es lo que han expresado uno de los dirigentes y varios de los dirigentes que están anunciando esta jornada piquetera en la Argentina, lo que, por cierto, José Fina está preocupado, esto genera una jornada que puede ser de alta tensión en el vecino país, y vamos a ver cómo responde, por cierto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando ya se ha anticipado que no se va a permitir los cortes de calle en ninguna parte de la Argentina. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Y pasó probablemente lo que muchos esperaban. Vladimir Putin aseguró este domingo otros 6 años como presidente del Kremlin tras imponerse las elecciones desarrolladas durante este fin de semana. Esta votación, que en sí fue en gran medida una formalidad, lo pone en camino a superar a Joseph Stalin como el líder ruso con más años en el poder, si completa, por supuesto, su periodo hasta el año 2030. Fue una votación denunciada por Estados Unidos como, obviamente, no libre ni justa. Acá Putin obtuvo el 87% de los votos, según las encuestas en boca de urna, y después ya de contar el 50% de los votos, las comisiones electorales rusas afirmaban que Vladimir Putin lideraba con los votos. Habían 3 candidatos más que estaban en la papeleta, pero que la intención de voto, se sabía, era bastante baja, no superaba el 6%, y eso quedó confirmado el día de ayer. El gobierno también afirmó que la participación fue la más alta de la historia, con un 74% del electorado. El anterior resultado más alto de Putin se produjo en el año 2018, pero llama la atención que concentraron a gran cantidad de gente que votara durante la jornada del fin de semana, porque esto se generó entre el 15 y el 17 de marzo, estas elecciones de Rusia. Porque también votaban ciudades anexionadas por parte de Rusia que están en Ucrania, y esa también era una novedad. Y cuando se cumplía un mes de la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor ruso, que él había anunciado su candidatura presidencial en ese país, y que muere un mes antes de esto tras las rejas, súbitamente. Bueno, es parte de lo que ocurría en Rusia, donde ocurre lo que se esperaba, que Vladimir Putin ganara las elecciones presidenciales y entonces gobernara hasta el año 2030.
Con cerca del 88% de los votos se quedó Vladimir Putin después de la elección del día de ayer. 7:19.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y la UF ya alcanzó los 37.000 pesos, el dólar está en 942 pesos y el cobre en $4.11 la libra.
Ese dato es una muy buena noticia. Lleva 3 días sobre los $4 la libra de cobre, sí, en la bolsa de metales de Londres. La mala tiene que ver con la unidad de fomento que decías tú, ya superó los 37.000 pesos. Miramos lo que trae la prensa económica hoy día. Mira, Pulso destaca como principal título: en mayo Codelco va a iniciar las tratativas para fichar un socio para su proyecto de litio en Maricunga. Y en otros títulos de Pulso, economistas prevén que el Banco Central va a elevar proyección de inflación 2024 en el próximo IPOM. Que destaca el financiero: SMU anuncia una inversión histórica para este año que considera la apertura de 24 nuevos locales. Es lo que establece como principal título el financiero en esta jornada de lunes.
anoche el Festival Lollapalooza Chile finalizó tras 3 días de música que se desplegaron por diversos espacios de este parque Cerrillo. Según datos de la producción, durante estas 3 jornadas de Lollapalooza asistieron más de 210.000 personas. En esta edición de 2024, el festival presentó nombres como Arcade Fire, que estamos escuchando en este momento acá en Duna en Punto, también Limp Bizkit, Blink 182 y Sam Smith. De hecho, la jornada de ayer domingo, que fue la última, tuvo grandes shows como Ana Tijoux, Phoenix, entre otros, aunque se mostró algo irregular en los números que dieron la partida. Sam Smith acumuló la mayor cantidad de público en el cierre, mostrando en escena un show que incluyó bailarines, cambio de vestuario, trabajados y coreografías que se vieron entonces para el cierre de este Lollapalooza 2024, pero probablemente el sábado fue el día más fuerte.
Sí, porque yo escuchaba comentarios del viernes que decían muchas nueces, poco show. Sí, era uno de los títulos que tenía la tercera, por ejemplo, de los primeros comentarios, la primera jornada que además tuvo a Limp Bizkit en esa jornada y que no había generado el ambiente necesario a pesar de los shows, los números que se presentaron, pero termina redonda, entonces está.
Sí, pero probablemente el jornada, sábado, ¿no?, fue el día más potente. De hecho, estaba viendo Culto de la Tercera, que dice: Lollapalooza baja el telón de la edición 2024, una despedida discreta.
Ya, pues con quienes estuvieron en Lollapalooza, entonces comentando la música de este fin de semana acá en nuestro país, nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero comentarle que si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Visítalos en Camino El Alba 11.865, ahí en la comuna de Las Condes. Más cerca, más cómodo. 7:22. Nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento. Por ahora nosotros nos vamos a una pequeña pausa y luego, a la vuelta, estamos con más temas sacando un punto.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo, con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío: una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borró todo! ¡No! ¡Mi soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar.
con Rodrigo Álvarez. Sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Seguimos en Duna en Punto, 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, y esta semana será clave en materia legislativa, porque deberá conformarse la mesa de la testera de la Cámara de Diputados y también la presidencia del Senado, que son resoluciones que se van a tomar en el transcurso de esta semana, no sin algún problema, algún obstáculo para cada una de ellas, particularmente lo que está pasando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde es el PDG y el Partido Comunista los que se están disputando la testera, tomando en cuenta además que había un acuerdo de hace bastante rato que, dice el Partido Comunista, le corresponde a ese partido estar a la cabeza de la corporación, algo que no comparten mucho en el PDG. Y algo parecido también pasa en el Senado. Deberá resolverse esta semana qué va a ser, por acuerdo está el PPD, quien debe asumir la presidencia de la Cámara Alta, algo que comenzará a resolverse en el transcurso de esta jornada. Pero decíamos, una semana legislativa que a raíz de eso comienza bien intensa. Bueno, queremos hablar de esto y más con el senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Lo saludamos de inmediato. Senador Moreira, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días a todos los auditores. Y me siento emocionado que me entreviste la Radio Duna, porque que yo recuerde, nunca, parece que no tenía los requisitos para ser entrevistado en la Radio Duna. Pero así que un agrado poder conversar contigo esta mañana bien tempranito.
Sí, sí, el agrado es para nosotros, senador. No sé, al menos voy a revisar las estadísticas, efectivamente. No sé si en este programa o en lo otro alguna vez lo llamamos, pero también nos cuesta. Bueno, independiente de aquello, senador Moreira. Sí,
oye, es humor de mañana, sí, humor negro de la mañana.
Sí, y va a tener que comenzar la mañana bien con harto humor, tomando en cuenta todo lo que está pasando en materia de nuestro país, más allá de lo legislativo, senador Moreira. Quiero partir por algo que tiene que ver con la contingencia. Sabido es lo que pasa con la situación del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Algunos están pidiendo comisión investigadora, que se llegue al fondo de este tema. ¿Cuánto afecta a las instituciones y particularmente a la PDI esta situación en medio, senador Moreira, de la crisis de seguridad que estamos viviendo como país?
Bueno, primero que todo, creo que la clase política, no hay que hablar de clase político, pero el mundo, hablemos del mundo político, que puede ser lo mismo. Creo que nosotros, cuando éramos oposición en el pasado, años atrás de los gobiernos de la Concertación, fuimos niños de techo, comparado cuando este gobierno era oposición al gobierno de Piñera, y también niños de pecho comparado con lo que nuestra oposición está llevando adelante en un verdadero festival de denuncia, en donde ya nadie cree en nadie, menos en el Estado. Y yendo a su pregunta, a mí me parece que esto se resuelve en los tribunales de justicia, no en el Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional van a haber intereses políticos para sacarle partido. Entonces, al final, el que grita más es el que obtiene los titulares en los medios de comunicaciones y la tuya en televisión y en la radio. Este es un tema muy delicado y tenemos que asumirlo como un tema de Estado, lo que ha pasado con las policías. Pero hay que no metamos a todo el mundo en el mismo saco. Una situación es la que le afecta al general director de Carabineros, el general Yañez, producto de algunas acusaciones relacionadas con atropello a los derechos humanos de la institución. Entonces están buscando una responsabilidad en el mando. Es muy distinto la situación que le afecta al director de investigaciones, en donde ha tenido que renunciar producto de una formalización que va a haber en el día de mañana. Y claramente aquí el gran ganador, esto le digo a todos los sectores políticos y al mío, el gran ganador es el crimen organizado, es la delincuencia en nuestro país y el mismo terrorismo, porque hoy día se crea más desconfianza, todos sacando partido político. Por eso yo llamo a que tengamos un acuerdo nacional en seguridad, en que el gobierno de una vez por todas venza los traumas del pasado cuando se habla de usar la mano dura dentro de la ley. Este gobierno va a tener todo el respaldo de la derecha si aplica la mano dura, pero, comillas, en en el marco de la ley y en el respeto de los derechos humanos. ¿Qué? Derechos humanos que los delincuentes no los respetan con sus propias víctimas, porque muchas de estas víctimas entregan la llave de su casa, la llave del auto, el portafolio que llevaba, la maleta, igual le disparan, igual lo agreden, porque lamentablemente la inmigración en Chile nos trajo el pesar de tener que haber importado delitos como el sicariato, como el tema de la toma de las usurpaciones de propiedades, y también el tema relacionado con el secuestro, y en donde
¿Senador Moreira?
Y lamentablemente hoy día la violencia que se ejerce al cometer el delito es verdaderamente salvaje. Entonces, sí. Para no salirme del tema, creo que la situación del director de investigación es una situación distinta.
Ya, entonces deje preguntarlo. Quiero abocarme a eso. Para usted es totalmente distinto lo que vive el ahora ex director de la PDI y el general director de Carabineros, y quiero agregarle la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué le parece, si usted considera que es distinto, qué le parecen las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anoche dijo esperar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evalúe su renuncia?
Bueno, yo lo único que tengo que decirle es que el general Yáñez tendrá que tomar su decisión, así como en su oportunidad otro general de Carabineros como el general Bernales, que no renunció. Ahora, porque
Rosas, ¿no?
No, el otro. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Oye, pero un general de Carabineros en el gobierno de Sebastián Piñera, que a raíz de lo que pasó con en la zona de la Araucanía, le pidieron que presentara la renuncia y no lo hizo, y al final el presidente se la tuvo que pedir, pero no se fue renunciado a él. Bueno, ahora en este caso, aquí no se trata de ir contra y pasar a llevar a un poder del Estado, como es la justicia, y menos a la fiscalía, que deja mucho que desear, la fiscalía, en el sentido de pasarlo a llevar y que el director no presente su renuncia. Y son dos casos distintos, porque uno es por una situación de entrega de audios e información que tendrá que investigarse. Ahora, yo no he visto que a Carabineros de Chile hayan allanado la casa en cuanto lugar del general de Carabineros, y yo no lo he visto. Lo que sí lo he visto es en la PDI, donde ha sido muy drástica las medidas que se han tomado, y si son drásticas por parte de la fiscalía y por parte de las autoridades judiciales, pues porque es un tema bastante, bastante grave. El problema es que tenemos a dos personas al mando de la policía que están hoy día cuestionadas por razones distintas, pero eso, lo que yo quisiera es que ojalá pudiese terminar su periodo el general director de Carabineros, pero bueno, esta cosa, los tiempos de la justicia son muy distintos a los tiempos de la política. Pero quiero decirle una cosa, y en eso no me equivoco: en el caso del general Yáñez hay una fiscal, que es la fiscal John, y yo lo digo con toda responsabilidad, ella más que buscar justicia ha buscado intervenir la institución de Carabineros, ella ha buscado una verdadera persecución política con el general Yáñez, porque es una fiscal que es una activista política, y en el comentario de pasillo, ojalá que ningún político de derecha llegue a sus manos, así que se porten bien, porque esta señora lamentablemente lo va a hacer pedazo.
¿Senor Moreira?
Es una persona... Sí.
Para que no quede en el aire, era en el caso Catrillanca, Hermes Soto, el general director de Carabineros, que le pidió la renuncia. Ya, perfecto.
Pudiese darse una cosa parecida en este caso.
Ya, pero eso le quiero preguntar. ¿Usted encuentra que es apresurado entonces que el ministro de Justicia le pida que evalúe su renuncia al general Yáñez?
No, creo que no es que sea. Si como están las cosas y las críticas permanentes, lo que hace el ministro Cordero, que es un ministro bastante juicioso, juicioso, respetable, y yo tengo la máxima buena opinión de él. Pero obviamente lo que está diciendo es más allá de una cuestión jurídica, un tema político. Pero este tema él lo tiene que resolver el director general de Carabineros.
Perfecto.
Así como lo hizo Hermes Soto, son decisiones personales que hay que respetar. Porque si usted se siente que es inocente de algo que se le está imputando, por una cuestión política es mejor renunciar. Bueno, yo creo que esa es una responsabilidad que tiene el general Yañez, pero yo lo único que pido, por favor, no mezclemos las cosas.
Perfecto.
El general Yañez es muy distinto, es una cuestión más bien política y de persecución, en donde la Fiscalía tiene todo el derecho a formalizar, pero a cualquier autoridad, porque nadie de nosotros está por sobre la ley, pero sí. Que permítanme decirle, a mí me pareció lo que sucedió la otra vez con la fiscal Chong, que ella no es la más indicada para llevar adelante estos juicios, porque ella tiene prejuicios con la izquierda, es una mujer de izquierda, tiene poder, y le siguen prestando ropa a todos los fiscales nacionales. Yo no sé si por temor a que enrarezca más el ambiente de lo que está.
Senador Moreira, déjeme avanzar en los temas. El miércoles usted asume la presidencia de la Comisión de Trabajo, donde se está discutiendo, por cierto, la reforma de pensiones. ¿Qué sello le va a dar usted al debate en esa comisión, senador?
El sello de Moreira 2.0.
¿Qué significa eso?
Eso significa que voy a hacer todos los esfuerzos necesarios en el nuevo estilo que he tenido yo como senador, en el sentido de abrir un debate serio, responsable, respetuoso, en que todas las opiniones son válidas, y serán los parlamentarios los que tendrán que decidir qué rumbo toma esta comisión en cuanto al tratamiento de la reforma previsional. Lo que nosotros hemos sido muy claro, no vamos a recibir a nadie. Y aquí yo quiero pasar un avisito. Nosotras, en forma personal, no vamos a recibir a nadie. Las personas que quieran pedirnos audiencia por lobby tienen que hacerlo en la Comisión de Trabajo, tienen que dirigirse a la Comisión de Trabajo para que la Comisión los reciba. Ha habido, a mi juicio, y esto es un recadito para la ADCP, ha habido demasiada presión de parte de ellos, a través de personas que a uno lo llaman, que quieren hablar. Yo he tenido que ser el pesado de la fiesta, porque yo no voy a recibir ni voy a hablar con nadie si no es en el pleno del Consejo, en el pleno de la Comisión, en donde vamos a recibir a todos transparentemente, todos van a tener su espacio. Sí.
Dos cosas, senador, usted ve que se pueda abrir la discusión a una nueva fórmula, como primera pregunta, y última, ¿se va a tomar su tiempo entonces? ¿Esto no va a salir tan rápido de la comisión porque hay que masticar bien la idea?
A ver, cuando un proyecto de esta naturaleza tiene un año y medio en la Cámara de Diputados, a nosotros no nos pueden exigir que en 60 días o en 90 días nosotros tengamos listo el proyecto en la comisión. En la comisión nosotros hemos dicho que creemos que debiera estar hasta el mes de julio.
Hasta el mes de julio, por lo menos.
En el mes de julio debiera haber una respuesta, pero lo primero que tiene que haber es que el gobierno, que hoy día lo único que hace es exponer el proyecto de la Cámara de Diputados, que fue rechazado, las normas que fueron aprobadas, normas que no tienen contenido, y nosotros hemos sido muy claros y las hemos transparentado en el sentido de que hay líneas rojas que nosotros no vamos a correr. 6% va para la cuenta individual de los trabajadores. Ahora o mañana mismo, aumento de la PGU con impuestos generales. Y el tema de esto de la división de la AFP, yo no soy fan de la AFP, pero si es que el nuevo sistema va a tener un ente particular, va a haber un ente fiscal que van a tener que tener una sana competencia, en donde las comisiones y otros aspectos tienen que ser bien regulados. ¿Por qué? Porque no puede ser que cuando haya pérdida los que pierdan sean los cotizantes. Entonces, hay muchas cosas que conversar con todo y con el gobierno, y nosotros, como las personas, la oposición, los miembros de la comisión, nos vamos a reunir con la ministra, pero una vez que hayamos nosotros hayamos asumido, y ese es el día miércoles,
perfecto,
en que se tiene que cumplir y se va a cumplir el compromiso político, en donde la mayoría la va a tener la oposición en la Comisión de Trabajo, que son los senadores Luciano Cruz Cote, que vuelve, el senador Galilea, quien habla, estamos los tres bien alineados en lo que queremos para Chile en materia de pensiones, y se tendrá que dar el espacio suficiente para conversar con la ministra, y vamos, eso no hay ningún problema. Yo he tenido contacto con ella, no hemos hablado nada en particular, sino de cuándo nos vamos a juntar, pero nosotros estamos alineados los miembros de la comisión.
Perfecto.
Ahora, yo espero algo que no me preguntó. Yo espero que entiendan una cosa, nosotros nos vamos a jugar por una fórmula con el gobierno que nos permita llegar a un acuerdo, de verdad, de corazón. Pero también, al mismo tiempo, es que queremos advertir de que si verdaderamente el gobierno no cede en algunas materias que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados, nosotros no le vamos a dar la espalda a nuestros diputados que votaron en contra de la idea legislativa. No nos vamos a dejar solo. Cualquiera decisión que tomemos la vamos a conversar con los diputados. Y por último, esto es solamente el titular. Supongamos que este tema, que es tan ideológico para la izquierda especialmente, y también para un sector de nosotros, ¿por qué no decirlo? Yo te quiero decir de que a mí me gustaría que, si no podemos llegar a acuerdo, bueno, lleguemos, avancemos este año. ¿En qué? Ahora, tres puntos de cotización a las cuentas individuales. Y subir la pensión
garantizada universal.
La pensión universal garantizada.
Perfecto.
Si no llegara a un acuerdo en lo demás, en la separación de la industria, en esto, en todo, si no llegamos a un acuerdo, bueno, aquí está esto, empecemos con algo. Y será el próximo gobierno el que tendrá que ver qué pasa con el otro 3%. Pero nunca olvidando que ese adicional que van a pagar los empleadores para sus trabajadores es para ellos, es de su propiedad. Y termino diciéndote lo siguiente: nosotros vamos a enfrentar esta reforma previsional mirando a la clase media y a los más vulnerables a través de la pensión garantizada universal.
Me queda súper claro la postura. Queremos agradecer esta conversación con el senador de la UDI, Iván Moreira, futuro presidente de la Comisión de Trabajo, donde se va a discutir la reforma de pensiones. Senador Moreira, muchas gracias por estar esta mañana con Duna. Cuídese.
Muchas gracias a usted y a María José Soto, que ya fue la que le invitó.
Yo le digo, no se preocupe, yo le doy su recado. Cuídese. Buenos días. 7:42. Nos vamos a la pausa. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que te da Scotia. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Vamos a la pausa. Ya estamos acá de vuelta con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Mariana Marusic y Gloria Faúndez en Duna en Punto.
Nunca le digas a la gente cómo hacer las cosas. Dile qué hacer y te sorprenderá con su ingenio.
En Duna, el general estadounidense George Patton. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil industrial.
Soy ingeniero metalúrgico.
Ingeniera en control de gestión.
Soy ingeniero civil.
Soy Bastián.
Soy Andrea.
Soy Juan.
Soy Cecilia.
Soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La ocurrencia cada vez más frecuente de eventos climáticos extremos como consecuencia del cambio climático motivó al gobierno de Estados Unidos a promulgar nuevas normas para prevenir los efectos de estos desastres en instalaciones críticas. La regulación está dirigida específicamente a las cerca de 12.000 plantas químicas e instalaciones industriales que operan en ese país y que manipulan materiales peligrosos. En concreto, les exige realizar adecuaciones para resistir fenómenos climáticos de alta intensidad, como tormentas o inundaciones. La normativa refuerza que las infraestructuras resilientes son fundamentales para afrontar los efectos del cambio climático sobre nuestro planeta de manera más segura y sostenible. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:46 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, bien, tuve un par de días fuera, así que
así
gusto
es
de verlo.
Te extrañamos.
No creo.
Pero qué bueno que estés de vuelta. Nuestras infiltradas de hoy día, Mariana Maru y Victoria Faúndez.
Me encantaría decir lo mismo.
¿Cómo están? Bien, ¿cómo están
bien,
ustedes?
Buen día.
Buen inicio de semana para ambas, ¿eh?
Buen inicio para todos.
Vamos a hablar de la reducción a las 40 horas, de los nuevos que se van apareciendo. Esto comienza en abril, pero por cierto también vamos a hablar de la situación de las cúpulas policiales, podríamos decir, ¿no, Gloria? A raíz de lo que pasó con el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que va a ser formalizado mañana, y entra a tallar ahora el futuro de Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros. Anoche el ministro de Justicia dijo debería evaluar su renuncia.
Sí, qué poco prudente el ministro, ¿eh? Pero veámoslo. Ya, efectivamente aquí hay una disyuntiva respecto de todo el escándalo que se suscita a partir de la situación de Sergio Muñoz en la PDI y que decanta en esta suerte de criterio que establece el gobierno respecto de las formalizaciones, ¿no? Y que son un punto de inflexión, según señaló el subsecretario del Interior, para las autoridades que sobre las cuales pesa algún tipo de acusación. Sin especificar cuál sea la naturaleza de la acusación y si da lo mismo uno u otro, porque yo creo que esa es la gran pregunta que ahora tiene que responderse y que comienza a agitar al oficialismo, donde también hay distintas opiniones, ¿no?, respecto de qué hacer con uno u otro jefe policial, además en un escenario, en un contexto de crisis de seguridad, ¿no?, que señalas tú cuando salen los altos mandos de las policías. ¿Es lo mismo el caso de Sergio Muñoz que lo que acontece con Ricardo Yáñez? Sergio Muñoz está instalado en un caso de corrupción personal, un caso gravísimo sobre el cual están conociéndose recién las primeras pistas respecto de la relación que tenía con un abogado de la plaza, muy conocido, Luis Hermosilla, que no solo era un abogado que se desenvolvía, por cierto, en ambientes privados, sino que tenía un vínculo muy claro y muy profundo, en este caso con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí hay muchas dudas respecto de a quién le servía o no la información que proporcionaba Sergio Muñoz. Sergio Muñoz proporcionó información en su calidad, y parece que antes de que fuera nombrado director de la PDI, y le adelantaba diligencia, es decir, la naturaleza de la acusación que hay sobre Sergio Muñoz es muy profunda. Es lo mismo respecto del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien está presto, ni tan presto, porque además es a mayo, ¿no? Es decir, es una agonía que puede ser larga, está presto a ser formalizado por omisión, es decir, por no haber tomado ciertas decisiones o ciertas acciones a propósito de casos de violaciones de violación a los derechos humanos que se dieron en el contexto del estallido social. Es decir, el gobierno no ha planteado hasta ahora un caso a caso, más bien ha señalado una suerte de deadline de las autoridades sobre la formalización. Esto supone, creo yo, cierto riesgo, porque no debiera dar lo mismo porque se te acusa en función de tu cargo. El gobierno ha hecho claridad, y esto lo ha hecho el ministro de Justicia, ¿no? Que, ojo, él y la ministra del Interior, Carolina Toá, son los cerebros de esta doctrina de la formalización como un punto de inflexión. Ellos son los que establecen ese criterio que el viernes comunica el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito, evidentemente, de lo que pase, de lo que pasaba con Sergio Muñoz. ¿Qué dice el gobierno? Que una persona acusada, dado su alto rango, tiene que cuidar sus instituciones y que estar acusado supone una suerte de gasto de energía que no permitiría que estuviera al mando 100% concentrado en sus labores de la institución. Yo creo que aquí hay que darle una vuelta a pensar también cuáles son los efectos de destituir a un jefe policial. Lo digo también en términos de que el gobierno también ya señaló que instaron a Muñoz a dejar el cargo. Porque uno podría suponer directamente que los actos de Sergio Muñoz pudieran generar vergüenza en su institución, ¿no? Es decir, la naturaleza del acto de corrupción que él hace al filtrar información que es reservada y que solo obtiene en función de su cargo, evidentemente es una mella en la imagen de la PDI. ¿Es lo mismo para la institución en el caso de Ricardo Yáñez? ¿La señal a la institución policial puede ser homologable en ese sentido respecto de suscitar vergüenza respecto de los cargos que tiene su director nacional? Ni hablar a propósito de lo que planteabas tú, Rodrigo, al inicio, respecto de que el ministro Cordero ya parece tener una decisión tomada, al menos si se le pregunta, y yo creo que se le pregunta, dentro del gobierno respecto a la continuidad o no de Yáñez, porque él planteó anoche que él era partidario de que el general evaluara su permanencia en el cargo. Es decir, si esto fuera por votación, ya el general tiene un voto importante en contra. Pongámosle más pimienta al asunto, en una horita más se encuentra el general Yáñez con el presidente de la República, en un evento en Maipú donde se inaugura una comisaría. Ya, ni que Dios fuera protagonista. Veremos si ahí el presidente hace suya las palabras que entiendo ya esta mañana el ministro Cordero ha señalado que son a título personal, pero que también uno podría establecer si esto genera desangre, ¿no? En la perspectiva misma de la autoridad, que tienes que esperar hasta mayo para tomar una decisión, y donde ya al menos una parte del gobierno, las señales que le quitó la confianza.
Clarita, muy, muy breve, porque no tengo mucho tiempo, pero yo he escuchado que muchos abogados involucrados en el tema dicen que no hay que avanzar sobre Yáñez porque lo más probable es que la causa no prospere, y por lo tanto pedirle la renuncia y que la causa no prosperara en 6 meses, 8 meses más es algo que igual le caería al gobierno.
Es que ese es el problema, yo creo, de la doctrina que ha instalado el gobierno, que establece una suerte de ultimátum, claro, que parece no tener matices respecto de, como les decía, la causa por la cual se te formaliza, y también quizá, y tú pones otro punto, la perspectiva que tiene esa causa que se te formaliza. Ayer señalaba el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, la acusación que pesó sobre el entonces jefe de la PDI, Nelson Meri, que debió renunciar tras una acusación de tortura que no solo fue sobreseído, sino que además después se acusó a la persona que lo había acusado por haber mentido. Es decir, la rigidez respecto de los criterios, que además, ojo, el gobierno puede enfrentar formalizaciones a funcionarios propios y de alto rango quizás en los próximos meses.
Con esa doctrina, ¿no?
Claro, con una doctrina tan rígida, yo creo que es lo que pudiera estar sobre la mesa y el riesgo que corre la autoridad al plantear estas cosas sin matices, ¿no?
Ya, pues vamos a ver qué pasa en esa reunión de la mañana, el presidente Boric con el actual director de Carabineros, y también lo que va a pasar en la formalización de mañana. 26 de abril, Mariana Marusic, parte la nueva jornada laboral, ¿no?
Sí, efectivamente, porque bueno, una de las promesas de campaña de este gobierno y que ha logrado ver la luz, digamos, que ha logrado salir adelante, es justamente la reducción de la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. Esto para implementarse, eso sí, tiene una gradualidad de 5 años y justamente empieza ya a regir el 26 de abril, cuando se va a reducir la jornada a 44 horas semanales. En 2026 la idea es que las horas semanales bajen a 42 horas y en 2028 ya vamos a tener 40 horas semanales en el fondo. Igual la ley autoriza a que las empresas que quieran reducir la jornada de horas sin esperar ese plazo puedan hacerlo, obviamente, y el Ejecutivo también, cuando aprobó este proyecto, cuando logró sacarlo del Congreso, también tuvo que ceder en algunas materias que inicialmente probablemente no las tenían presupuestadas, que es como permitir una mayor flexibilidad, que fue algo solicitado principalmente por la oposición y por el sector privado. Uno de estos ajustes fue establecer jornadas promedio, por ejemplo, de 40 horas en un plazo de 4 semanas, o también establecer bandas horarias para que los padres y madres o cuidadores puedan tener horario de entrada y salida diferida, entre otras cosas, otros mecanismos de flexibilidad que se pidieron al momento de implementar esta reducción de la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. Y bueno, de todas maneras todavía hay dudas sobre algunos puntos que ya empiezan a regir ahora el 26 de abril, digamos. Y sobre esas materias también hay muchas empresas consultando a expertos laborales para ver de qué manera eso se implementa, sin mucha claridad tampoco por parte de los expertos, y muchas de esas cosas ellos ven que se van a ir resolviendo en el camino mediante consultas que se puedan ir haciendo a la Dirección del Trabajo, por ejemplo, entre otras cosas. Por ejemplo, a fines de diciembre la CPC se reunió con el director del trabajo, Pablo Centeno, y allí le manifestaron 7 preocupaciones, entre ellas sobre quiénes quedan excluidos del límite máximo de jornada ordinaria de trabajo que están regulados en el artículo 22, inciso 2. Y justamente ahí es donde se concentran una de las mayores dudas, que es sobre el artículo 22, inciso 2, que es sobre básicamente las personas que no trabajan necesariamente con un límite de jornada ordinaria, digamos, que esta regulación, o sea, esta legislación también vino a cambiar. De hecho, la DT ya ha dictado
Eso es el punto. Hay resoluciones ya de la Dirección del Trabajo.
Sí, ha emitido tres dictámenes
que son interpretaciones, digamos, sí, que son bastante particulares, porque prácticamente nadie quedaría excluido de la jornada en la interpretación que dieron los abogados laboralistas.
Sí, básicamente, bueno, ahora con la nueva ley se reduce a 2 categorías las causales bajo las cuales los trabajadores pueden estar bajo el artículo 22, inciso 2. Se reduce a 2 versus antes que contemplaba 4 causales de exclusión de limitación de jornada laboral. Ahora quedan excluidos de la limitación de jornada de trabajo quienes presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Y en ese sentido, uno de los temas que queda fuera y que, bueno, desde el mismo gobierno han señalado que si el trabajador desempeña sus funciones fuera del lugar físico donde está la empresa, aquello no será un impedimento para establecer controles de la labor que realizan los trabajadores y, por lo tanto, ahora será posible que a través de la tecnología se controle el horario y se elimine ese supuesto. Y ese es justamente uno de los temas donde hoy hay más controversia y hay más dudas, en realidad, de parte de los mismos empleadores que actualmente tienen trabajadores bajo esta modalidad, porque eso también empieza a regir el 26 de abril sin gradualidad, y en ese sentido hay algunos empleadores que están cambiando ya los contratos de trabajo, otros que están esperando a ver de qué manera la ADT determina, porque básicamente hay un potencial conflicto, porque algunos expertos sostienen que van a ser los empleadores y los trabajadores quienes van a tener que definir qué naturaleza de contratos bajo esta modalidad, por ejemplo, pueden o no mantener sus labores bajo el artículo 22, inciso 2, y quienes no. Y bueno, ahí otros van a esperar a ver qué es lo que determina la DT en el camino, digamos, mediante nuevos dictámenes
medio
u otros.
Desordenado todo, está, sí, parece todo este sea. Inicio, ¿no? Da la impresión. Sí.
El inicio, claro, en algunos temas hay muchas dudas.
¿Están resolviendo ese tipo de cosas ahora?
Ahora, claro. Solo te digo que yo tengo contrato hasta las 8 acá en esta radio. Estamos pasados hace rato, bueno, así que.
Estamos, nosotros también.
Así que nada, Mariana Marucci y Gloria Faund, nuestra infiltrada de esta jornada. Que bueno, estén muy bien.
Igual que también.
Nicolás, viene de inmediato, hablemos en off. Antes, noticias con Josefina Stavrakopoulos. Acá la 89.7. Buen día, buena semana.